Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos. Buenas tardes, queridas y queridos. Aquí nos hallamos en nuestro antepenúltimo programa de esta segunda temporada. Estamos dispuestas a seguir dando guerra y con propuestas que nos y no y os ayudan a reflexionar. En esta tarde primaveral, que ya han subido las temperaturas, nos hallamos aquí en Radio Oasis para hablar, pues, de temática feminista. Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal estás, Alfonso?
Buenas tardes. ¿Qué tal andas tú? Yo bien, de momento. Por fin sale el sol, no llueve. Da gusto ponerse una camiseta corta, la verdad.
Aquí que siempre se dice que Salamanca tiene dos estaciones, el invierno y el verano. Ya con esto del cambio climático, no sé yo si eso es así. Si es un invierno muy prolongado lo que vamos a tener, y luego un verano muy caluroso y un poco de primavera, o no sé, está el tiempo muy revuelto, muy revuelto.
Yo creo que a partir de la próxima semana empieza el calor de verdad.
Sí, eso es lo que estaba mirando, porque no hago más que mirar el tiempo, porque sinceramente estoy un poco cansada ya de la lluvia. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Esto es así, es consecuencia de lo que le hacemos a nuestro planeta.
Sí, además viene todo tardío. La verdad es que yo no había visto nunca en mi vida, creo que sí, de pequeño salvo una vez, que estuviera nevando a últimos de abril. Creo que de pequeño lo he visto, pero yo tengo ahora unos años, bastantes años, y es la primera vez que veía nevar, por ejemplo, en la Covadilla, ¿no?
Sí, tenemos las montañas de nuestra sierra bastante blancas para la época en la que estamos. Bueno, pues aquí estamos al pie del cañón, Alfonso y Raquel. Miguel está todavía convaleciente. Desde aquí le mandamos un saludo muy especial, un besito, esperemos que se recupere pronto. También saludamos, que hace mucho que nos saludamos, a Radio El Candil de Leganés, que nos siguen escuchando allá por los madriles y nos alegramos muchísimo. Y bueno, pues yo creo que tenemos que continuar, porque la temática de hoy creo que va a dar para mucho, o como casi siempre. Y sin detenernos demasiado, que luego nos ponemos a hablar y ni se nos pasa el tiempo, y no tenemos aquí a Miguel con su pizarrica para decirnos el tiempo que nos falta o el tiempo que llevamos, pues nada, vamos a iniciar en sí el programa. No necesitamos dramas, porque la vida y algunas personas ya se encargan de darnos más que de sobra. Necesitamos comedia, mucha comedia, necesitamos reírnos, y en el teatro tenemos una variedad de obras de comedia, así como en la televisión, para todos los gustos, para todos los sabores. Pero aquí os dejamos con dramas y comedias de Fangoria.
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Si me llamaba a lo de siempre, no te molestes, no me interesa ya. Lo repito por quejas que sin descanso es aburrido. ¿Y de qué sirve? Piensa que el futuro sigue en blanco, que nada está escrito, que todo es posible. Quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas, así que no me vengas con...
Bueno, pues vamos a hablar de drama. Desgraciadamente vamos a hablar de drama en esta sección de resumen de noticias. Y el drama consiste en la violencia institucional, que, bueno, pues que afortunadamente se está hablando de ella más que antes. Antes era una desconocida, prácticamente como la violencia vicaria. Aunque ya determinadas leyes a nivel internacional e incluso nacional hablan de ella de forma expresa. Pero vamos a ver, ¿qué es esto de la violencia institucional? Pues bueno, la violencia institucional machista se produce cuando una mujer o una niña, un niño o adolescente acude a las instituciones del Estado y se produce alguna omisión, práctica o acción que constituye en violencia machista al obstaculizar o impedir el ejercicio de sus derechos humanos. Porque, como escuchaba esta semana por redes sociales, los derechos humanos pertenecen, los tenemos todas las personas, da igual el origen, da igual nuestro color de piel, da igual a qué nos dediquemos. Los derechos humanos son inherentes a la persona. De este modo lo define el informe de la OBIM, que es el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas, que presentó hace unas dos semanas el citado informe del que voy a hablar a continuación. ¿Pero qué es esto de la OBIM? ¿Qué es el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas? Pues bueno, se trata, no es un organismo público, no pertenece al Estado, sino que es una plataforma de la sociedad civil, es de incidencia política y social, que se encarga de vigilar que las instituciones actúen con diligencia debida y que garanticen el derecho a una vida libre de violencias machistas y discriminaciones contra las mujeres, las niñas, los niños y adolescentes. Se trata de un espacio creado de forma colectiva a través de un consejo que está formado por más de 20 organizaciones de la sociedad civil, de diferentes comunidades autónomas del Estado español, con 5 expertas a título individual. La OBIM se compone de un equipo gestor, compuesto, formado por 2 entidades, y de un consejo, como he dicho antes, formado por 20 organizaciones y 5 expertas. Estas organizaciones se encuentran ubicadas en Andalucía, en Canarias, en Cataluña, en Madrid, en Navarra, en Valencia y en Extremadura. También se encuentra apoyado este observatorio por otros observatorios internacionales. Vemos aquí el trabajo en red, pasando el otro charco. En este informe como digo, publicado hace escasamente 2 semanas, se muestra que las violencias institucionales machistas son una forma o una manifestación de la violencia machista que se da en distintos ámbitos, por ejemplo, en los juzgados, en las comisarías, en los centros sanitarios o en las oficinas administrativas. Esto provoca en las víctimas una falta de confianza que genera a su vez en muchas ocasiones una sensación de indefensión que se suma al daño emocional y que profundiza en la experiencia de abandono por parte de las instituciones, quienes son las encargadas de proteger y garantizar los derechos que nos pertenecen a todas las personas. En este informe se analizan diversos casos de violencia institucional machista, en concreto 3, y al final del mismo se enumeran una serie de recomendaciones que voy a destacar ahora y pasando muy, muy por encima. Es un informe que no llega a las 100 páginas, pero que está muy bien fundamentado y que, bueno, yo os animo a que lo leáis, que cacharreéis, que busquéis por redes sociales a Obin, su página web. ¿Cuáles son estas recomendaciones que plantea la Obin? Pues en primer lugar, dice que es importante garantizar la aplicación efectiva de la normativa internacional y estatal vigente y que se encuentra vinculada a la garantía del derecho a una vida libre de violencias machistas. En segundo lugar, reconoce las violencias institucionales machistas de forma institucional y jurídica. Es decir, la violencia institucional machista se produce en el ámbito institucional de los organismos públicos y en la judicatura en su amplio espectro. En tercer lugar, nos insta a crear mecanismos de supervisión y sanción de las actuaciones institucionales de prevención y reparación de las violencias machistas. Garantiza, en cuarto lugar, la existencia de políticas públicas y servicios de abordaje de las violencias machistas con perspectiva de género e interseccional que se centren en las necesidades reales. En quinto lugar, se señalan cuestiones concretas que se deben reformar en la ley de extranjería, ojito al dato, para garantizar la protección de los derechos de las mujeres, infancias y adolescencias migrantes víctimas de violencia machista. Aquí hago un inciso. Este martes entró en vigor la reforma de la ley de extranjería con sus luces y sus sombras, más sombras que luces. No sé si nos dará tiempo en los 2 programas que nos quedan a abordar este tema. En sexto lugar, hablan de la formación y capacitación integral, especializada, continua, obligatoria y transformadora. ¿Vale? Tenemos en Castilla el refrán este de maestro liendres, de todo sabes y de poco entiendes. Bueno, pues yo creo que la formación es siempre necesaria. Y aquí donde me veis, yo sigo formándome porque siempre, siempre, siempre tienes algo nuevo que aprender y algo que descubrir. En séptimo lugar, hablan de garantizar la reparación integral de las víctimas de las violencias machistas. En octavo lugar, dan una serie de recomendaciones al sector judicial sobre la protección de las víctimas, los juzgados de violencia sobre la mujer, las órdenes de protección, la custodia y los regímenes de visitas y el turno de la abogacía de oficio. En noveno lugar, las recomendaciones se centran en el sector policial sobre la valoración del riesgo, el derecho a la denuncia con asesoramiento jurídico y la atención especializada a las víctimas. En décimo lugar, estas recomendaciones se centran en el sector de salud y abarcan el acceso a la atención sanitaria universal, la confidencialidad y la privacidad, así como la atención en salud mental. En un décimo lugar, las recomendaciones son de cara al sector social y al sector de atención integral en violencias machistas y abordan el acceso a los servicios, la acreditación de víctima de violencia de género, la elaboración de informes, el interés superior del menor, las condiciones laborales y la ampliación de los recursos de acogida de urgencia. Si en el informe tenéis la oportunidad de leerlo, como os digo, recogen 3 casos reales, han entrevistado a 3 mujeres con características propias cada una de ellas, y bueno, pues si tenéis un poco de empatía y un poco de sensibilidad, pues se os pondrá los pelos como escarpias al escuchar, bueno, escuchar, al leer cuál ha sido su vivencia y por qué se escucha en muchas ocasiones esa frase de ¿para qué habré denunciado? De este modo, en este informe se recogen 40 recomendaciones que tienen que ser oídas y tenidas en cuenta para que no sucedan casos como los de Ángeles González Carreño o Itziar Prats y tantos otros de los que no se han hablado, que no aparecen en los medios de comunicación, pero que son una práctica constante, desgraciadamente. Sobre violencia institucional machista, pues también ha publicado el diario El Salto un amplio reportaje sobre esta y lo titula Sepultadas por la violencia institucional. En la editorial de la revista de Primavera hablan de la justicia irracional por acción o por omisión, pues no solo consiste en hacer daño, en ejercer violencia a las víctimas, sino que también esta violencia se produce por mirar hacia otro lado y no hacer nada. Y eso es lo que hace en muchas ocasiones la administración. Hay mujeres como la que aparece en la primera parte del reportaje, que acaba diciendo, como he dicho, si lo hubiera sabido antes no habría denunciado nunca. O como en el diario Artículo 14, Zaida Cantera dice que si lo llega a saber, pues que echando la vista atrás no hubiese denunciado el caso de acoso sexual laboral por todas las repercusiones posteriores que ha tenido y todo lo que ha tenido que sufrir. Bueno, pues esto no puede ser, compañeras y compañeros. El Estado es responsable de la protección de la ciudadanía. La justicia tiene que actuar cuando es conocedora de un posible delito y hacer todo lo que está en su mano para comprobar si es cierto o no. Tiene que proteger a la víctima. Es un deber. Como ya he dicho en otras ocasiones, aquí en la radio y en otros contextos, en otros ambientes, cuando llegamos a este extremo, cuando nos encontramos ante una denuncia por la comisión de un delito, cuando nos tenemos que sentar en el estrado ante un tribunal, hemos fallado como sociedad. Y tenemos que asumirlo, porque se está aplicando el derecho penal, que tiene que ser el último recurso. La solución no pasa por mejorar las leyes, porque las penas sean más duras. Quitémonos esas ideas de nuestra cabeza. La solución se encuentra muchísimo antes. Y ahí es donde fallamos desde siempre. Y además, cuando tenemos que acudir a ella, a la justicia, cuando tenemos que esperar tiempo a que un juzgado o un tribunal dictamine una sentencia, cuando nos encontramos con un muro de carga porque no nos creen, porque nos ningunean, porque nos desprecian, porque no escuchan nuestros gritos de auxilio, porque se ríen de nosotras, porque nos tratan como seres sin razón, nos hallamos desvalidas, nos hallamos perdidas y desgraciadamente en muchos casos nos damos cuenta que no sirve de absolutamente nada, que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, que dónde quedan esas ideas que nos transmiten los políticos y las políticas de turno cuando nos dicen que denunciemos, si luego nos encontramos, pues eso, totalmente desvalidas, que no nos creen, que nos cuestionan y que ponen en peligro no solo nuestra vida, sino la vida de nuestras hijas y de nuestros hijos. Tenemos que exigir el cumplimiento y el compromiso a nuestras representantes políticas, pero nosotras como sociedad también tenemos una responsabilidad que no llegamos a cumplir, ni mucho menos. Compañero, es más que nada por descansar un poco después de este discurso.
No, lo que pasa que, a ver, las recomendaciones, la palabra recomendar, en este caso, yo entiendo que no se puede ser obligatorio, ¿no? Pero no me gustaría que, porque recomendar, por ejemplo, en el tema judicial, va a quedar en...
Pero vamos a ver, tienes que partir de la base que tanto este observatorio como, por ejemplo, sí, la CEDAW no son organismos vinculantes, entonces no pueden exigir, no pueden obligar a que se cumpla lo que dice en sus informes.
El tema es que creo que tendría que ser vinculante.
Pero es que entonces tendría, ¿qué es vinculante y qué no? Porque entonces llega otro organismo con unas ideas totalmente contrarias y te dicen, bueno, pues yo recomiendo que se tiene que hacer esto y que hacer esto, pero es que tiene que ser vinculante. ¿Por qué lo mío sí y lo de lo mío no y lo de ese observatorio sí? O lo de la CEDAW sí, o lo de...
A ver, que te entiendo, pero entiéndeme lo que te quiero decir. Una recomendación en ciertos organismos va a caer directamente a la basura. Lo van a leer, se van a decir sí, sí, y al final vuelve a pasar lo mismo. ¿Es así?
Entonces, pero eso da igual quién esté en el gobierno.
No, no, evidentemente. Si es que, pero a lo que me refiero es que tiene que haber alguna manera de que esas recomendaciones, bien por ley o bien por lo que sea, sean obligatorias. O sea, lo que no puede ser es que un grupo de asociaciones y demás hagan algo de esto y se va a quedar en nada. Y tú lo sabes y lo sé yo. Eso es así. Porque no va a haber...
La solución pasa por un claro compromiso político, por apostar por la igualdad, por apostar por una lucha clara contra la violencia de género, sin que le importe lo que le diga la oposición. Sí, porque no le importe el calentar el sitio y quedarse ahí, que realmente trabaje por la ciudadanía, no por sus propios intereses.
Vale, te lo compro. Pero vamos a ver, en el tema este, quiero decir, por muchas leyes que haya, al final los jueces hacen lo que les sale en las narices. Vamos a ver,
No te metas por ahí, que acabamos discutiendo, que tú tienes la fijación y no todo pasa por la judicatura. Si pasa por la judicatura, Alfonso, es lo que he dicho, llegamos tarde. Llegamos tarde. O sea, no te centres en judicatura. El trabajo tiene que ser... No. Porque te metes a piñón contra la judicatura. El trabajo tiene que ser previo. Sí, la responsabilidad empieza de antes. El trabajo de prevención, de sensibilización y de poner las cosas claras encima de la mesa y un claro compromiso es antes, para no tener que llegar a la judicatura, para que las jueces, los tribunales estén de brazos caídos y se aburran, porque no les llegan casos, porque hemos trabajado previamente en ello. Porque tenemos una sociedad, en el 90% de los casos, sensibilizada, porque no le entra en la cabeza que pueda existir la violencia, que haya gente que considere que piense que las mujeres, las niñas, los niños son seres inferiores y que toda la sociedad está a una contra esas personas y que no les dejan llegar hasta la judicatura. Es que, repito, si entra la judicatura, ya hemos perdido como sociedad.
De acuerdo, que en eso estoy de acuerdo, pero vuelvo a repetir. Vale, se necesita formación, de acuerdo, te lo compro. Se necesita hacer más por parte del Estado, también te lo compro. Pero lo que ha hecho muchas veces el Estado, cuando llega a la hora de ejecutarse, cuando llega a la hora de tomar decisiones por otros estamentos por debajo del Estado, o igual que el Estado, no se hace nada.
Pues por eso te estoy diciendo que lo que se necesita es una implicación y un compromiso claro por parte de los estamentos públicos, por parte de las políticas y de los políticos en personas. No que les dé miedo decir claramente lo que creen que hay que hacer para que no se les eche encima el resto de la población que no piensa lo mismo. Bueno, es que tenemos una serie de problemas sociales que son muy escabrosos, que es que nos toca mucho y nos estamos dejando comer el terreno porque como decía Buenafuente hace una semana o hace dos, en una entrevista que le hizo Enar Álvarez en Al Cielo con Ella, y lo he hablado esta mañana con la persona a la que he entrevistado, tenemos una oposición, una ultraderecha muy vaga y la sociedad en general es muy cómoda.
Sí, cierto.
Buscad la entrevista que le hizo Enar Álvarez a Andreu Buenafuente, creo que fue hace dos o tres sábados. O sea, no tiene desperdicio. 10 minutos o 15 minutos de entrevista y no tiene desperdicio absolutamente nada de lo que hablaron ambos.
Es que el problema viene también de ideología. Quiero decir, si es verdad que hay una cobardía por parte de un sector político, en el que ya que nos van a tratar de una manera, pues que nos traten con razón. Estoy de acuerdo. Pero también es verdad que hay un sector importante de estamentos, de instituciones, que tienen una ideología en contra de lo que, por ejemplo, el gobierno está determinando. Es todo ideológico.
Ya, vale, pero hay determinadas cosas que, aunque las comunidades autónomas tengan derivadas, esta es mi opinión personal, aunque tengan derivadas determinadas competencias, hay unas, yo pienso que debería haber unos mínimos que hay que cumplir sí o sí. Igual que tenemos un estatuto de las personas trabajadoras y luego cada sector laboral tiene, en algunos casos, tiene su propio convenio colectivo, que lo que tiene que hacer es mejorar las condiciones del estatuto de las personas trabajadoras, no empeorarlas. Bueno, pues con esto igual. ¿Que tu comunidad autónoma tiene delegadas las competencias en sanidad? Vale, sí, pero desde el gobierno central se dictaminan unos mínimos que tienes que cumplir sí o sí.
Vamos a ver, es que aquí vamos a chocar. Tengo la sensación que vamos a chocar. Vamos a ver, el Estado puede llegar en las autonomías hasta cierto punto. Quiero decir, se ha visto con el tema de la vivienda. Y te pongo un ejemplo para que lo entiendas. En el tema de la vivienda, el Estado ha preparado unas normativas con dinero. Y, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que tiene todas las competencias, no se está atribuyendo, por ejemplo, en el tema de la vivienda. Y en este caso te digo lo mismo, en el caso que estamos tratando. Da lo mismo que el Estado tenga una posición. Si, por ejemplo, las comunidades tienen delegadas esas atribuciones, ¿cómo? Es que no pueden cumplir ese mínimo, porque, por ejemplo, la presidenta o el presidente de una comunidad autónoma determinada, al ser distinta ideología, resulta que va en contra del gobierno por el hecho de ser del contrario.
Pues por eso te estoy diciendo que se tienen que marcar unos mínimos.
Es que es unos mínimos.
Y te he puesto el ejemplo con el estatuto de las personas trabajadoras y los convenios colectivos.
Sí, pero unos mínimos se hizo hace muchísimos años. Esto ha reventado a partir de una polarización brutal que está habiendo. Es así. Basta que tú digas A, para que yo diga B.
Pues entonces, ¿para qué me dices que es que estas recomendaciones que hacen pues estas asociaciones tendrían que ser obligatorias?
Porque
si tenemos las competencias derivadas, delegadas, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve el gobierno central? ¿De qué sirve?
Pues mira, desgraciadamente, y yo sé que esto puede doler bastante, pero desgraciadamente en algunos aspectos el gobierno en muchas cosas autonómicas no puede entrar. Por lo tanto, por muchas recomendaciones que haga el Estado, por muchas que quiera hacer, como no haya voluntad política por parte de las comunidades autónomas, no podemos hacer nada. Es que es así, lo estamos viendo haciendo con la vivienda, lo estamos haciendo con el tema de la violencia de género, lo estamos haciendo con todo. O sea, ¿de qué me sirve el Ministerio de, por ejemplo, de Igualdad? Puede determinar ciertas cosas, como ciertas historias estén en las competencias de las autonomías, olvídate, porque no hay voluntad política.
Vale, pero entonces hay que buscar esos recovecos que te permitan llegar a la ciudadanía.
Sí,
porque hay recovecos. Quien hizo la ley hizo la trampa. Y el Ministerio de Igualdad en este caso puede llegar. Yo ya lo he dicho más veces. Puede llegar. Tiene un control sobre los fondos del Pacto de Estado.
Sí, en eso sí.
¿Vale? Pues por ahí puedes hacer un seguimiento fuerte, férreo, que no dejes pasar ni una, de a qué realmente se dedican esos fondos del Estado, del Pacto de Estado. No pasar como me parece que en cierto, y repito que es mi opinión personal, como me parece que en ciertos ámbitos pasa. Yo, por desgracia o por no desgracia, bueno, pues conozco algunos pueblos, sobre todo de aquí de la provincia de Salamanca, y yo me pregunto abiertamente, porque es público el dinero que se le da a ese ayuntamiento, a ese municipio en concreto, para que fomente la igualdad, para que luche contra la violencia de género. Y yo en muchos casos me pregunto, ¿en qué lo invierten? ¿En qué se lo gastan? Porque luego todo eso lo tienes que justificar y tienes un tiempo para justificarlo. Y yo estoy con Nuria Varela, que, bueno, a lo mejor en los municipios más pequeños es más complicado, pero en los municipios más grandes, jolines, es que tal y como está distribuido para hacer las cosas, lo importante sería tener un proyecto a largo plazo, a medio largo plazo, de 2-5 años, para que tú puedas trabajar en serio por la igualdad y contra la violencia de género. Y eso, me va a perdonar Ana Redondo, Irene Montero, pero eso no se ha hecho. Y se están aprovechando un montón de empresas privadas. Pero un montón de empresas privadas. Y lo hablaremos en la entrevista. Sale a colación. Y lo estamos viendo con la externalización de servicios, con la privatización de servicios. Vale que hay competencias delegadas, pero hay por otros sitios que les puedes pillar. La palabra pillar a lo mejor no es la correcta, ¿vale? Pero es que yo creo que da miedo enfrentarse a temas como la violencia de género, la violencia sexual, la prostitución, la pornografía, internet, el capitalismo puro y duro que gobierna absolutamente todo. Da miedo porque estamos en una sociedad muy avanzada, pero a la vez hemos retrocedido y estamos a años luz de donde deberíamos estar en otras materias que yo creo que son primordiales. Y por eso hablo de la comodidad de la sociedad a la hora de no plantearse las cosas, no plantearse qué es lo que sucede, hasta que no nos toca a nosotras mismas el tema de la vivienda, el tema de que no tengo nada para llevarme la comida a la boca, no tengo comida que darle a mis hijos o a mis hijas. Resulta que mi hija, mi prima, mi mejor amiga, está viviendo en una relación violenta. ¿Cómo la ayudo? ¡Uf! Ahora sí, ahora ¿dónde busco ayuda? No, coño. Plantéatelo desde el principio. ¿Cómo educas a tu hija y a tu hijo? ¿Los educas en igualdad o no? Y repito, si llega un momento en el que tenemos que ir a una comisaría y denunciar, ahí ya está entrando a jugar su papel el derecho penal. Y ya hemos fallado absolutamente toda la sociedad. Toda la sociedad.
Sí, y
si falla la sociedad, obviamente falla la judicatura, porque la judicatura está formada por personas. Y lo he dicho aquí un montón de veces. Está formada por personas que tienen sus propios pensamientos, por mucho que queramos que sean imparciales. Hay jueces y juezas que hacen un trabajo extraordinario. Extraordinario. Pero lo que pesa más son todas aquellas personas que lo hacen mal. Y, por ejemplo, yo podría hablar ahora un caso que es más civil, de cómo una jueza se está comportando en un caso, y cómo otra, por otro lado, está diciendo es que todo esto, es que esto no lo está haciendo bien, es que esto no sé qué, es que esto tal y esto cual. Es que son personas, repito, son personas quienes interpretan la ley. Son personas las encargadas de decir, según lo que escuchen, según las pruebas, qué pena se le impone al presunto, en este caso, agresor maltratador. Y en este informe de la OBIM se habla de tres casos que son mujeres, pero que tienen, las atraviesan unas características diferentes, y vemos cómo entra en juego el origen, cómo entra en juego la raza, la etnia, y cómo desde los servicios sociales, desde la judicatura, desde las comisarías, no las creen. Y prima, como he dicho en otras ocasiones, no el interés superior del menor, sino el derecho del hombre a ser padre. Cuando por ley, en cuanto se denuncia un caso de violencia de género, se tienen que suspender las visitas y se tienen que suspender la guarda y custodia hasta que haya una sentencia. Entonces, vamos a quitarnos esa idea de que toda la responsabilidad es de la judicatura. No, coño, no. La responsabilidad es de toda la sociedad, de todos los agentes sociales, trabajen en una administración pública o trabajen en el Mercadona, en el Alcampo o en el Lupa, o trabajen en un banco. Entonces, Alfonso, de verdad, quítate esa idea de todo el rato la judicatura. No, no, tenemos responsabilidad tú y yo, tenemos responsabilidad los medios de comunicación y la persona que trabaja en una estación de servicio.
Evidentemente, en eso estoy totalmente de acuerdo. En los medios de comunicación, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Sara Santanoya, la están dando de hostias por todos los lados. El silencio es de todo el mundo, incluso de sus propios compañeros. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero te estoy diciendo que ya cuando llegamos a un punto que se tiene que tomar decisiones, tanto por arriba como por la judicatura, no se hace. Y sí, es verdad, los jueces son personas, de acuerdo. No tienen que ser imparciales, tienen que ser imparciales. Cuando se pone una toga, entiendo que su ideología debería quedar aparte. Y la interpretación de la ley puede tener muchas aristas. Estoy de acuerdo contigo, que pueden tener muchas aristas. Pero la interpretación de una ley muchas veces se hace por la puñetera ideología del juez. Y eso no me lo quita ni Cristo. Y esto es así. Y es verdad, en todo lo que tú estás diciendo estoy de acuerdo. Pero a la hora de tomar decisiones, cuando la tienen que tomar jueces para proteger, no los hacen. Primero porque no las creen. Luego las culpabilizan. Luego tal. Coño. Entiéndeme lo que te estoy intentando decir.
Sí, pero entiéndeme tú, que hay que tener la mente abierta para
que la tengo,
todo, para Raquel, todo, para la todo tengo. Esto. Pero tú hablas de cuando un juez o una jueza se pone una toga, vale, ¿y qué pasa cuando la trabajadora o el trabajador social entra,
también
ficha y entra en el CEAS o entra en el recurso municipal X? Se tiene que quitar sus prejuicios, se tiene que quitar su pensamiento y ver a personas.
Y hay en muchos casos
que no. Pero entonces no lo centres solo en la judicatura.
Vamos a ver, lo he centrado en la judicatura porque es hoy en día, entre comillas, es la que está más visualizada y la que más daño, entre comillas, a nivel social está dando. Eso ya para empezar. Evidentemente, si quieres me meto con la policía, que es otra historia para contar. Porque de hecho, el 80% de la policía es machista, incluyendo a las mujeres. Porque ellas mismas, muchas mujeres que conozco yo, que trabajan en la policía local, muchas de ellas muchas veces culpabilizan a la víctima. El problema es una falta de información.
Vamos a ver, pero es que la policía local es...
Digo local, un nacional, grupo, si me da igual.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se puede decir que es un reflejo de la sociedad. La sociedad, tenemos que partir de la base, que es una sociedad... Tenemos una sociedad machista.
Sí.
Luego, tú, está en tu propio ser que quieras cambiar eso o no.
Evidentemente.
Que tengas la mente abierta para poder absorber toda la información y ser una persona curiosa para informarte y tener un conocimiento, no te digo de absolutamente todo, pero sí a lo mejor mínimo. Y por eso hablo de la comodidad de la sociedad.
Sí, de acuerdo.
Porque resguardándonos en esto de la falta de tiempo, del trabajo, del no sé qué y del no sé cuántos, todo rápido, inmediato. Y el puñetero capitalismo.
Sí, que
¿por qué no hay determinado sector que no apoya la reducción de la jornada laboral? Porque la excusa es que van a ganar menos. No,
no,
cabrones, no vais a ganar menos. Sino que se va a fomentar el trabajo y posiblemente tú vayas a ganar más. Porque tienes a más gente ganando dinero y moviendo, circulando ese dinero. Ostras, durante la pandemia, pobrecitas las estaciones de servicio, que iban a perder pasta. con esto de la ayuda. Mierda, y la primera noticia que te sale es la millonada o las billonadas que ganaron. Mira, iros a tomar por culo, verdad.
Que estoy de acuerdo. Mira, lo más triste es que haya compañeros de mi trabajo que están en contra de la jornada, de la reducción jornada laboral.
Porque son unos auténticos ignorantes, no, en mayúsculas,
sí, ya lo sé yo,
negrita, subrayada y ponle la letra más grande. A ver, toda esta persona, y lo siento, me voy a crear enemigos y enemigas, pero es que me da igual. Toda aquella persona que piense que ganar derechos sociales va en perjuicio de cada persona individual son unos auténticos ignorantes. Porque la colectividad, el colectivo, es muchísimo más fuerte que un individuo solo.
No, estoy totalmente de acuerdo, pero quiero decir, primero creo que también aquí hay un tema que creo que no ha habido pedagogía a la hora de contar el tema de las 37 horas y media.
Bueno, pero eso no vamos a, bueno, pero quiero decir, no vamos a entrar ahora.
Vale, te falta pedagogía a la hora de explicar ciertas cosas a los trabajadores y a la propia ciudadanía.
Tiene que llegar la información y sobre
y
eso...
Y no está llegando. Se está vendiendo la moto, pero no está llegando la información.
Bueno, o a lo mejor la información está ahí, pero no todo el mundo quiere acceder a ella.
O no sabe cómo accederla. Que también lo hay, ¿eh?
Ya veremos a ver. Bueno, ves, nos hemos puesto a hablar y ya vamos mal de tiempo y tenemos que escuchar a un cantautor bilbaíno que nos habla de saldo cero, que desgraciadamente es una realidad que aún vive muchísimas personas. Vamos a escuchar a Tonchu.
No me salen las cuentas, gastamos demasiado. A fin de mes llegamos de milagro, está apretando Dios y me está ahogando el mismísimo diablo, que no da para más este salario, el debe y el haber hipotecado, trabajo para Hacienda y para el banco, y en una larga cola voy pensando en qué se habrán gastado aquellos fondos reservados. Por culpa de un pesado, me tiro allí sentado, de menos 10 hasta las 12 y cuarto, horario de verano y me han cerrado los estancos y el mercado, y comeremos tierno pan mañana, cenaremos lo que nos dé la gana, y desayunaremos con tostadas, y bajo el techo de esta nueva casa, te juro por mi vida que no va a faltar de nada. He salido a hombros de peores plazas, no juré bandera y mucho menos blanca, no he tirado nunca la toalla. No doy por perdida ninguna batalla, no sé cómo, pero vamos a ganarla. Y no nos va a faltar de nada, amor, que no nos va a faltar de nada, no. Y no nos va a faltar. Cambiarán los vientos, vendrán mejores tiempos, brindando con champán recordaremos aquellas tardes muertas intentando convencer a los cajeros. Retire su tarjeta, caballero, consulte con su banco, saldo cero, sé positivo, inténtalo de nuevo. Te juro que me han dicho que dijeron que a veces se bloquean y al final te dan dinero. No me salen las cuentas, gastamos demasiado, a fin de mes llegamos de milagro, está apretando Dios y me está ahogando el mismísimo diablo, que no da para más este salario, el debe y el haber hipotecado, trabajo para Hacienda y para el banco, y en una larga cola voy pensando que no pienso gastarme mi dinero en este atraco. He salido hombros de peores plazas. No juré bandera y mucho menos blanca. No he tirado nunca la toalla. No doy por perdida ninguna batalla. No sé cómo, pero vamos a ganarla. Y no nos va a faltar de nada, amor. Y no nos va a faltar de nada, amor. No nos va a faltar de nada, amor. Que no nos va a faltar de nada, amor. No, 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 no.
Pues bueno, nos hemos metido en buenas. Me he adelantado. ¿Qué? Dime.
No, a ver, una aclaración que quiero hacer, porque nos estaba oyendo nuestro compañero y nos ha dicho que no nos sulfuremos. Y la verdad es que no somos así, somos amigos, no discutimos, simplemente hablamos pues con la voluntad que tenemos los dos y la confianza que tenemos de tratar estas cosas. O sea, que no estamos enfadados, que realmente nosotros somos así. Yo soy muy intenso a veces y Raquel yo creo que también. O sea, que aclarado esto, procede.
Bueno, pues antes de la entrevista querría hablar, ya que hemos adelantado el tema de la política, pues de las primeras mujeres que ocuparon un cargo político en nuestro país, en España. En 1936, Montseny se convirtió en la primera mujer en dirigir un ministerio de la historia española, Sanidad y Asistencia Social. A pesar de que solo estuvo en él 6 meses, se plantearon iniciativas que fueron pioneras en una España que empezaba su guerra civil, como lugares de acogida para la infancia, comedores para embarazadas, liberatorios de prostitución, una lista de profesionales a ejercer por personas con discapacidad y el primer proyecto de ley del aborto en España. Pero, desgraciadamente, ninguna de esas iniciativas pudo llevarse a cabo. No volvería a haber otra mujer ministra en España hasta casi medio siglo después, cuando en 1981 Soledad Becerril fue nombrada ministra de Cultura en el gobierno de Calvo Sotelo. Campoamor, Kent y Nelson fueron las 3 primeras mujeres elegidas diputadas en España tras las elecciones de 1931 en las Cortes Constituyentes de la Segunda República. Lo más curioso de todo es que, de hecho, ellas mismas no pudieron votar en las elecciones en las que serían elegidas, ya que el sufragio femenino aún no estaba desarrollado. Las 3 participaron en los debates para redactar la Constitución Republicana, siendo muy sonado el debate sobre el derecho al sufragio femenino entre Clara Campoamor, quien lo defendía y a quien debemos agradecerle ese derecho al voto, y Victoria Kent, que estaba en contra. Finalmente, el artículo 36 fue aprobado, pero con bastante división incluso dentro de los partidos. Durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega fue la primera vicepresidenta de un gobierno en España, convirtiéndose en la primera mujer en asumir las tareas de presidencia como presidenta en funciones durante los viajes oficiales al extranjero que haría Zapatero. También fue la primera mujer no monarca en presidir un consejo de ministros. El 27 de octubre de 1924, en Quatretondeta, un pequeño pueblo de la provincia de Alicante, ese día el entonces gobernador de la provincia nombró al frente de esta localidad a Matilde Pérez Moyá. Su mandato se extendió hasta el 1 de enero de 1931 y con él abrió el camino a otras muchas mujeres al frente de las administraciones locales. Según un reciente estudio del Departamento de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, A esta pionera, le siguieron Concepción Pérez Iglesias en Portas, Pontevedra, Petra Montoro Romero en Serihuela, del Guadalimar en Jaén, y después otras alcaldesas aquí cerquita, por ejemplo, Benita Mendalio en Bolaños de Campos, Valladolid, Dolores Codina en Talladell, en una localidad actualmente anexionada a Tárrega, en Lleida, y Pilar Careaga fue la alcaldesa de Bilbao entre 1969 y 1975. Años después, con la llegada de la democracia, serían algunas más las que accedieron al poder local, aunque hoy en día siguen siendo minoría. En el caso de la provincia de Salamanca, pues en nuestras primeras elecciones allá por 1979, me pilla un poco lejos, fueron 4 féminas las que comenzaron a gobernar en sus municipios. Evangelina Hernández Sánchez en Fuentes de Oñoro, Floria García Soto en Espeja, Lucía Torres Sánchez en Ledesma y María Encarnación Montejo Torres en San Pedro del Valle. Todas ellas gobernaron por UCD y tomaron posesión el mismo 19 de abril de ese año. ¿Pero quién fue la primera alcaldesa de la democracia? Pues fue María Domínguez Remón, alcaldesa de Gallur, Zaragoza, entre julio de 1932 y febrero de 1933. A ella, pues le siguieron otras alcaldesas, pero todavía nos queda algún pasito por dar más para que no solo seamos representantes políticas en nuestros municipios pequeños, sino que alcancemos otros estamentos, como puede ser la presidencia de comunidades autónomas e incluso la presidencia del gobierno. A mí me gustaría que las niñas de ahora quisieran ser presidentas del gobierno. Y vamos a escuchar una tercera canción, porque yo creo que le viene muy al pelo a la persona, a la mujer a la que he entrevistado esta mañana. Vamos a escuchar a Valeria Castro y su guerrera.
Sobre el que su propio techo, todos los justificantes de los hechos, guarda una maleta por si hay que partir. Suena en su cabeza un eco que aún arrastra. Misma historia siempre la desgasta, cansada de justificar cómo vivir, y se ha enterado después de mil batallas que la vida pasa a un lado, y es el invierno el que después de noche y noche la ha callado. Grita viva voz que no hay para micrófonía. Canta de pulmón, tu historia no se desafía. Es aliciente, es lo que le hace falta a la gente. Ay, guerrera, yo te llevaré en el alma la vida entera. Acabo entendiendo un mensaje sincero, cuídate, cariño, hazlo por ti primero. Que a poquito que empieces, nadie te podrá apagar. Y se ha enterado, después de mil batallas, que la vida pasa a un lado. Y es el invierno el que después de noche y noche la ha callado. Grita, viva voz, que no hay para micrófonía. Canta de pulmón, tu historia no se desafía.
Soledad Murillo es muchas cosas, pero sobre todo es una mujer comprometida con aquello en lo que cree. Es profesora de sociología de nuestra Universidad de Salamanca, ha llevado sus principios y valores más allá de esta institución y las ha defendido en nuestro ayuntamiento, en el comité de la CEDAW, la Secretaría de Estado correspondiente y en diferentes espacios de debate y diálogo. Ahora mismo se halla en Madrid, en el ayuntamiento, haciendo oposición. Hoy la entrevistamos para hablar, quizás de puntillas, de su libro Supervivencia de las políticas de igualdad entre la función pública y los partidos políticos. Un libro muy interesante que nos acerca al tema de la política y la administración para que podamos entender muchas cosas que a la ciudadanía en general se nos escapa de las manos. He tenido la suerte de entrevistarla esta mañana y la vamos a escuchar. Bueno, Soledad, comenzamos esta entrevista con la primera pregunta.
Sí.
¿Crees que la política es un drama?
No, la política es la forma de que cambien muchas de las cosas que están todavía por arreglarse, y esto lo sabe la ciudadanía. Es decir, cuando tienes que arreglar un suelo, tienes que pedir un vado, tienes que pedir que el servicio de basuras actúe de manera mucho más diligente, estamos haciendo política. Es decir, porque hay un ayuntamiento que se encarga de eso. No, la política no es un drama, no tiene por qué ser un drama, todo lo contrario. Hacemos política cuando decidimos casarnos o no, hacemos políticas cuando vamos a pedir una partida de nacimiento, cuando vamos a mirar la ley de contratos para alquilar un piso. O sea, todo lo que sea función pública, es decir, todo lo que es cómo tramitamos nuestra vida con toda la burocracia, que sé que esto es muy, muy, muy pesado, eso también es hacer política. O sea, la política no es lo que sale en la televisión de dos personas discutiendo.
Uh-huh.
Y eso digamos que es como el teatro de la política, pero todos estamos haciendo política cuando decidimos meter a nuestro hijo o nuestra hija en un colegio de determinadas características. Estamos haciendo política. ¿Qué significa la política? La vida común, la vida de todos, la convivencia también es política.
Y has hablado de la función pública. ¿Nos puedes dar una definición sencilla para que entendamos qué es esto de la función pública?
Pues digamos que la función pública tiene dos patas, ¿no? La primera es la administración, es decir, todo lo que tenemos que pedir como cita previa para ir a Hacienda, para ir a la Seguridad Social, eso son la administración. Cuando vemos que hay personas detrás de un mostrador que solucionan nuestros trámites, ¿no? Esa es la función pública. Se llama función pública porque está compuesta por funcionarios, es decir, por personas que han accedido al trabajo mediante una oposición y que tienen una serie de procedimientos, de reglas, de comportamiento en cuanto a qué tengo que hacer para que tú tengas una partida de función y puedas presentarla ante el notario para cobrar una herencia, por ejemplo, ¿no? Esa es la función pública. Y las políticas públicas, para diferenciarlo porque es muy importante, es cuando un gobierno local, es decir, ayuntamiento, autonómico, es decir, de nuestra comunidad autónoma de Castilla y León, por ejemplo, o nacional, que sería el gobierno general del Estado, cuando diseñan un programa, por ejemplo, vamos a lanzar una ley de eutanasia. Eso es una política pública. ¿Por qué es una política pública? Porque implica no solo a sanidad, sino que todo el mundo sepa que esa persona que está en una situación de inviabilidad en cuanto a los diagnósticos que le han facilitado los médicos, no va a poder sobrevivir, y para evitarle dolor o por sus voluntades que no quiere sufrir en los últimos momentos de su vida, renuncia a tener cuidados paliativos. Lo que se llama el testamento vital, que todos nos podemos hacer de manera gratuita, como queremos estar al final, bueno, pues eso es una política pública. Es decir, hay gobiernos que lanzan la eutanasia y gobiernos que si estuvieran, pues quizás estarían priorizando otro tipo de leyes, ¿no? Eso es una política pública. Una política pública es, vamos a trabajar con una ley del menor para que los niños y las niñas estén libres de violencia. Eso es una política pública. ¿Por qué? Porque es una idea que requiere que muchas administraciones, ayuntamientos, comunidades autónomas, el gobierno central, todos ellos estén asumiendo cuál es la tarea particular, es decir, desde una trabajadora social que detecta que hay una familia donde hay un niño o una niña que puede sufrir violencia, a nosotros como vecinos que vemos que un niño o una niña llora y se queja y o una profesora que ve que está muy delgadita, que no come, que algo le pasa, pues eso es una política pública. Una política pública, esa sería una política de bienestar social. Uh-huh. Hay países que no la tienen. O sea que una política pública es diseño una idea, comprometo a las administraciones, ayuntamientos, comunidades autónomas, para que la lleven a cabo, y a los profesionales, los funcionarios, que desde la función pública van a ponerlo en marcha.
¿Y las políticas públicas de igualdad tienen un peso en nuestro país o todavía están un poco desfondadas y no se cree mucho en ellas?
Bueno, somos las políticas públicas de igualdad, somos un país que tenemos una legislación muy potente, muchísimo mejor que los países escandinavos. No te estoy hablando ya de países europeos que están totalmente atrasados, ¿no? Donde estoy pensando en Polonia, estoy pensando en Hungría, donde prácticamente se ha oculto todo lo que tenga que ver con las políticas de igualdad. Pero las políticas de igualdad al final se trata de que los hombres y las mujeres tengamos los mismos derechos, no que seamos más, menos, sino los mismos derechos. Y lo que pasa es que las políticas de igualdad siempre se dice la educación, pero bueno, yo no sé dónde se da esto, o sea, del respeto, ¿no? Porque yo creo que si empezamos con el respeto ya lo tenemos todo hecho, ¿no? Entonces las políticas de igualdad ahora mismo están solamente son visibles en cuanto a que todo el mundo participa y pueden estar en los medios de comunicación. Los 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, el Día de la Trabajadora, y si alguien dice, ¿y el trabajador es el 1 de mayo? Los 1 de mayo, que empezaron con la reducción de jornada, siempre iban sindicalistas. Había muy, muy poquitas mujeres. Es decir, que los 1 de mayo, que es muchísimo más antiguo que desde el siglo XIX, el 1 de mayo, están todos los trabajadores, que fundamentalmente las cabezas visibles eran sindicalistas muy, muy potentes y que hacían del derecho al trabajo una política pública de primera magnitud, ¿no? Y los 8 de marzo y los 25 de noviembre, pues son los días de las mujeres y el resto, pues la verdad es que muy pocas veces se habla en las aulas y hay chicas que están, bueno, pues como cualquier chica, también me incluyo yo, que hemos estado en una relación personal donde él tenía que estar contento, siempre bien. Entonces, uh-huh. No estoy hablando solo de las chicas jovencitas, pero yo creo que todas las mujeres que nos estén oyendo saben que han tenido una relación donde han cedido mucho, donde si le gustaba la montaña, si le gustaba tal. Y además, como también sabemos, seguro que conocemos a mujeres que han cuidado de su suegra, de su suegro, y él no ha estado al mismo nivel de compromiso en el cuidado. Sí, la igualdad es eso, pues esos son los gestos, donde vas, qué haces y con quién. Entonces, ahora mismo las políticas públicas en España son de alta calidad en cuanto a la violencia de género, no porque no haya víctimas, igual que hay gente que defrauda Hacienda y nadie duda de la ley de Hacienda. Nadie dice, esta ley no funciona. No, todo el mundo dice, este es un defraudador. Bueno, pues hay sinvergüenzas que son hostiles y que acosan y maltratan a las mujeres. Pero eso no significa que la ley no funcione.
Y en política, ¿hay implicación por parte de los hombres? ¿Se apuesta por la igualdad y por las políticas públicas? ¿O todavía nos queda bastante trabajo por realizar?
Bueno, yo siempre pienso que si él llega a casa, se sienta y coge el mando, no sé por qué después se va a implicar en las políticas de igualdad. Realmente no. Desde pequeños tenemos que saber que papá tiene que estar al mismo nivel. Si tiene un trabajo que sea muy exigente, que lo entiendo, pero después están los fines de semana. Entonces, bueno, tú ahora mismo puedes ver en cualquier ciudad que hombres jóvenes están, pues eso, con su deporte, con tal, y me parece fantástico porque hay que cuidarse. Y a mí me encantaría también ver a muchas mujeres haciendo deporte y no ocupándose solo de casa, ¿no? Entonces veo chicas jóvenes que están más diciendo, bueno, tú vete, tú tal, pero si eso lo tenemos en casa, ¿no? ¿Quién se preocupa? No digo ocuparse, pero ocuparse si trabajas muchísimas horas, pero es que hay fines de semana, ¿no? Entonces, la implicación, si no está desde casa, pues bueno, pues una política pública de igualdad como una política pública de vivienda. O sea, nosotros nos importa la vivienda cuando tenemos que buscar una. O tenemos que buscar para alquilar o para comprar. O para alquilar donde más barato sea. Pero si no te preocupa la vivienda porque no la necesitas, pues no te ocupas. Pues en la igualdad pasa igual. Exactamente lo mismo. Si tú llegas a casa y no sabes que para preparar una comida hay muchísimas tareas, planificar, hacer una lista, ir al supermercado, comprarlo, volver a casa, almacenarlo y luego cocinarlo para ponerlo en la mesa, pues no sabes lo que significa. Y si además para hacerte una maleta te la hace ella, y chicos y chicas jóvenes que hacen de sus madres las absolutas proveedoras de tupper, pues tampoco la igualdad es algo que y podríamos hacer una prueba. Yo ahora mismo pondría a los chicos y a las chicas una prueba, ¿no? Cuando mamá se va una semana de vacaciones con sus amigas y no ha dejado nada en la nevera, ¡yupi! Deseadme feliz semana. Bueno, esto cuántas veces ha sucedido. Y en cambio, ¿cuántas veces hemos dicho me voy? Adiós. Bien, pues eso es desigualdad. Desigualdad de trato y desigualdad de consideración. Y creo que los hijos y las hijas ahora mismo son los grandes, grandes privilegiados de madres comprometidas en que estén bien, en complacerles. Y creo que eso debe cambiar. Absolutamente. Entonces ya no estoy hablando solamente de los compañeros, de los maridos, estoy hablando también de esos hijos e hijas que piensan que su madre es el Hotel California. O sea, llego y te cuento mi problema, me das de comer, no hago nada, no te pregunto ni cómo estás y aquí me tienes. Eso es desigualdad.
Uh-huh. En política, en este siglo XXI, ¿hay espacio para las mujeres o todavía se ve esa desigualdad que hay patente en el resto de la sociedad?
Bueno, muchísimas mujeres ocupan cargos políticos de primera magnitud. O sea, tenemos a personas que están, tenemos ministras, tenemos a exministras, tenemos a las primeras puestos son de mujeres. O sea, nunca hemos tenido tanta representación. Eso es cierto, eso está ahí. Porque claro, normalmente se dice, bueno, ¿y si las niñas qué? Pues las niñas ahora pueden querer ser presidentas de gobierno o ministras, o han podido ver que en las tribunas de los parlamentos se tienen mucha presencia pública, ¿no? Otra cosa son los parlamentos autonómicos, ¿no? Cuando vamos descendiendo de nivel, pues ahí nos encontramos con que hay muy pocas presidentas de parlamentos. Yo solo conozco dos. Luego en los alcaldes y alcaldesas, en las ciudades de gran tamaño, también ahí va disminuyendo, ya son simbólicas las que hay. Y yo he hablado con alcaldesas que querían seguir en siguiente mandato, pero que la familia les reclamaba presencia, ¿no? Familia, hijos de 20 años, marido de 59, que les reclamaban presencia, tenía que ocuparse de su familia. Y además constantemente nuestra forma de ser tan cariñosa de ¿cómo te arreglas tú para ocuparte de tu familia y de la política? Pregunta cariñosa que nunca se hace un señor. Entonces, en política es una dedicación muy importante y estás expuesta. No hay ninguna otra carrera que estés expuesta, porque alguien puede decirme, también trabajan mucho los empresarios, sí, pero no sales en los periódicos, para mal, ni te votan. Y en ese sentido, al votarte, están diciéndose si confían en ti o no. Es decir, que digamos que pasas exámenes y la gente que está en una empresa no pasa exámenes. Y la gente que está en un sindicato no pasa exámenes. Hay muy pocas primeras mujeres en los sindicatos. Los sindicatos siguen siendo muy, muy, muy tradicionales en el sentido de la igualdad. Tienen buenísimos informes, eso es cierto, y desde luego yo les recomendaría a cualquiera que tuviera un problema laboral que fuera con las abogadas y los abogados que hay en los sindicatos. Pero luego, a nivel de primeras espadas, por poner un símil taurino, no hay mujeres. No hay mujeres. Eso está así.
Uh-huh. En tu libro, este último, hablas de un buen gobierno. Y que el buen gobierno implica gestionar la vida pública desde la óptica de los derechos y de la transparencia en la definición de su gestión. Pero también que sin una ciudadanía informada sobre el funcionamiento de las instituciones, es imposible mantener las condiciones democráticas de un país. ¿Pero esto se cumple, Soledad?
Bueno, es verdad que ahora es muy difícil contar con la, o sea, decir, aparte de tramitar, ¿qué hacemos nosotros con la administración? ¿Cómo los vigilamos, no? Eso es muy complicado, y entonces, es decir, bueno, es cierto que hay grandes manifestaciones a favor de la sanidad pública, porque la sanidad pública significa que te van a atender en condiciones que te liberan de tener que estar pagando un seguro privado. Hay manifestaciones a favor de las escuelas públicas, sobre todo en aquellas ciudades donde no hay posibilidades de tener una plaza asegurada, que no te cueste 500 euros al mes, o otros 500, 1000 euros si tienes dos criaturas a tu cargo. Es decir, que hay esas movilizaciones que son grandes, la defensa de grandes derechos, ¿no? Pero el día a día es más complicado. Por eso yo siempre animo a las personas a que se asocien, a que estén en asociaciones, o que estén, bueno, hasta estar en Cáritas, ¿no? El otro día visité yo un sitio de Cáritas y allí tienes muchísimas personas que conocen perfectamente lo que significa un comedor social, lo que significa el estar reutilizando la ropa para poder darla, en vez de tirarla a un desierto como Matacán, que es un desierto, digo, perdón, Matacán, no, Atacán, siempre me sale del aeropuerto de Salamanca, Atacán, que es un desierto de Chile, donde las grandes industrias se deshacen de la ropa y está bastante, bastante deteriorado por ese uso indecente de los espacios naturales. Entonces, no tenemos, aparte de las redes sociales dar al like cada vez que se quiere defender la vida de los animales, la vida de los océanos, no tenemos una estructura todavía muy organizada. Pero es verdad que la forma de que cada uno no haga de su capa un sayo, cada uno no haga de las políticas públicas su forma de pensar sin ningún tipo de control, es que la ciudadanía proteste, ¿no? Yo creo que tenemos que protestar, igual que hemos protestado en otras, cada vez que, es verdad, o sea, las redes se llenan cada vez que hay un penalti mal marcado, no sé por qué no protestamos cada vez que hay una norma que nos perjudica directamente, ¿no? Entonces, eso nos falta la protesta. ¿Que lo tenemos que hacer por las redes? Hagámoslo, pero hagámoslo. No nos quedemos solamente contando en nuestra vida personal a nuestros amigos, ¿no? Como si fuera solo un grupo de personas a las que nos dedicamos y el resto de... No, porque el resto te incumbe, y te va a incumbir totalmente.
Esto que dices de protestar, yo llevo diciendo bastante tiempo, y lo he dicho en los institutos este curso otra vez, que somos muy conformistas y muy comodones. Y Andreu Buenafuente el otro día en el programa Cielo con ella le entrevistó Enar y él decía que bueno, el discurso estos del odio de la extrema derecha, que es que son unos vagos, y hacía alusión a esto de la comodidad. ¿Tú piensas que lo que nos sucede en realidad es que nos hemos acomodado y que este avance también supone un retroceso? Porque pensamos que valoramos mucho el tiempo, pero en realidad no lo utilizamos en lo que es necesario, como es, por ejemplo, protestar por tener una mejor sanidad pública, una mejor educación pública, por apostar por lo público.
Es que además el ejemplo es muy bueno el que has puesto, porque evidentemente puede ser que yo tenga un seguro privado. El otro día me lo decía una señora en una manifestación de a favor de la sanidad pública. Es que yo no tengo problemas porque tengo un seguro privado. Digo, bien, pero no estamos hablando de usted. O sea, no es lo que a ti te incumbe, lo que a ti te molesta o te beneficia, es lo que al resto le molesta o le beneficia. Es lo que al resto le molesta y le beneficia. O sea, tenemos situaciones donde muchas mujeres viven solas, a pesar de que haber dedicado su vida a los hijos, ya están viudas y no responden. Y entonces por eso hemos hablado de la soledad. O sea, tenemos muchas políticas públicas pendientes, ¿no? Entonces el estar pensando más allá de tu propio espacio personal es absolutamente generoso. Sé que todo el mundo está diciendo, bueno, pues a ver cómo organizo mi día, qué es lo que tengo que hacer mañana, además este fin de semana, pero luego vemos las noticias. Hay muchísimas personas que no se pueden ir de vacaciones, hay muchísimas personas que están ahora mismo viviendo en el puñetero aeropuerto, donde ya lo veis por las noticias, donde están, porque no tienen casa, pero no tienen casa y duermen en el aeropuerto, pero después salen del aeropuerto y pues, se duchan en las duchas públicas que hay aquí en Madrid, o bien en los comedores, que son los comedores sociales, donde los bancos de alimento, cuando nos piden dinero para el banco de alimentos, pues ahí estás tú, que a lo mejor has comprado a tu hijo una zapatilla de 200 euros y tú te compras un zapato de 30 o de 50 y el banco de alimentos no tienes 4 euros, ¿no? Es decir, ¿piensas más allá de tu vida personal? Esta es la pregunta. Y si no lo haces, pues bueno, si este programa sirve para animarte a que lo hagas, pues hemos cumplido un gran trabajo, ¿no? Porque es fantástico el animar a... Que es normal que tú te dediques a lo tuyo, fantástico. Pero yo le decía a mis alumnos, además, muchas veces, o sea, vosotros podéis tener unas notas estupendas, pero si no te has dedicado a algo que no seas tú, es muy difícil que yo te contrate. Porque tú tienes que pensar en el tiempo libre del que dispones, a qué lo dedicas. Hay posibilidades de que lo combines entre estar con tus amigos, estar con tus amigas y hacer algo por los demás gratuitamente. Es que si no es así, además, parece que tu mundo es tu mundo, ¿no? Y no es tu mundo, o sea, no es solo lo que a ti te... Entonces, claro, luego me hago en un vaso de agua. Me decía el otro día el alumno, es que estoy muy mal porque tiene la ruptura y tal. Y yo decía, bueno, ahora mira, terminas el curso... Bueno, ese alumno mío ya no está conmigo, terminas el curso, que ya tenías el máster, terminas todo. ¿Por qué no te vas a trabajar a una ONG a Sudamérica? No aquí, en este maravilloso país, donde nunca temes que ocurra nada que te vaya a asustar. A Sudamérica. Hay cantidad de ONGs para gente joven. Para que la ruptura no sea un drama internacional, no sea un drama que... Y tú relativices. Y sobre todo aprendas a quererte. Uh-huh. Cuando uno sale de su espacio, donde te atienden, donde te preguntan, y empiezas a ver más allá de lo que te pasa y miras a los demás, y eres tú quien pregunta cómo estás, y eres tú quien se interesa cómo viven los demás, tú ya no eres el foco. Tú ya no eres el foco, ya no estás tomándote todos tus problemas de una manera terrible, porque además lo son, cuando eres joven lo son, pero después también hay personas que están todo el día diciendo que la vida es, que no merece la pena, que tal, que cuántos problemas, y dices, pero si los problemas son que tengas un niño ingresado, los problemas son que tengas una enfermedad, los problemas son que haya personas en tu edificio que sabes que están solas todo el día, esos son los problemas, pero claro, cuando estamos mirándonos todo el día nosotros mismos, pues es lógico que todo se amplifique. O sea, yo no estoy acusando, sino entendiendo y recomendando que se salga del cascarón uh-huh. de uno mismo, ¿no?
Y para ir finalizando, porque tú tienes bastante tarea, ¿la solución para todos los problemas de la administración, para abarcar todas esas necesidades sociales, tú crees que pasa por la externalización de los servicios? Y en esa externalización, ¿hay un control o seguimiento por parte de la administración?
Cuando tuvimos la pandemia, Muchísimas empresas privadas que estaban gestionando servicios esenciales como la violencia, como albergues, como menores, se quedaron a trabajar y los funcionarios y los servidores públicos se fueron a casa. Ahora se ha reestructurado bastante. Según las normas de procedimiento, por aquí acordamos que la función pública tiene normas de procedimiento que llevan a cabo los funcionarios, la supervisión no puede ser invasiva. Es decir, yo si las trabajadoras, por ejemplo, de la red de violencia, imaginaos que estamos tratando, voy a poner las trabajadoras del SAMUR social, las que están recogiendo personas en la calle o las que están trabajando en emergencias, tienen algún problema. Tiene que ser un problema muy grave, muy grave, para que la administración intervenga. Es decir, que para mí el tema está en que cuando yo me presento como empresa privada a trabajar para un ayuntamiento, para una comunidad autónoma, el primer sobre que se abre es el económico. Es decir, ¿quién da más por hacer muchas más cosas y cuál es la oferta más baratita? O sea, yo le hago todo esto y además dispongo de coche personal para si tengo que desplazarme y además tengo trabajadores y trabajadoras fantásticas y además no tienen horarios y además son súper competentes y además todo esto. Y mi oferta económica es menor que la de otra empresa. Entonces, mientras se abra primero el sobre económico, no tendremos garantizada profesionalidad. Además, tenemos al Corte Inglés, ahora está ofreciendo ya servicios de atención a personas. Eulen, que empezó como empresa de seguridad, ha conquistado este país, ofreciendo de todo tipo, menores, mujeres con problemas de salud mental, lo ofrece todo y los precios son bajos, muy bajos. Y eso me preocupa, sí.
Bueno, además, hace unos días yo leía la noticia en Galicia, de una entidad del tercer sector que se encarga de la acogida de protección internacional, y cómo se valía de esas personas a las que acogía, que desempeñaban un trabajo no remunerado, porque los tenían como personas voluntarias y les daban una asignación de 50 euros a la semana. Entonces, en relación a eso, es esta pregunta de si todo pasa por la externalización, si la administración no llega y tiene que externalizar y no hay un seguimiento.
Lo que es una vergüenza es que una entidad del tercer sector sea una entidad explotadora. Uh-huh. O sea, lo que tenemos, para que todo el mundo entienda, el tercer sector son aquellas entidades ONGs que se han dedicado toda la vida sin ánimo de lucro a trabajar por los problemas de los demás y a dar la cara por los problemas de los demás. Bueno, pues ahora se han convertido en empresas piratas, digo piratas en el sentido de los corsarios, de los que atracan. Y eso es una vergüenza y es una cosa que ha facilitado el gobierno también. Los gobiernos han facilitado que, pues te contrato a ti con lo que tú haces. No, tú no puedes utilizar después a gente que no tiene nada para que te solucione la papeleta. Eso es una vergüenza. Porque además, como tercer sector, tiene la etiqueta de que son personas absolutamente desprendidas y que están al servicio de los demás. No funciona con todo el tercer sector, gracias a la función ética, el buen gobierno del tercer sector. Pero hay gentuza, lo voy a decir así, que sí, que lo mantiene. Por eso es gravísimo y eso hay que vigilarlo y denunciarlo. Y denunciarlo, así que si se conoce, hay que denunciarlo. Que lo conoces, pues lo denuncias a la administración que lo contrata, porque los otros no están encantados de haberse conocido, a la administración que lo contrata. Y bueno, pues esto es lo que hay.
Y ya sí, lo último para finalizar y te libero. ¿Por qué crees que este último libro en el que hablas de la función pública y las políticas públicas, por qué crees que no deberíamos... ¿podríamos leerlo? ¿Es un libro accesible a toda la población? ¿O hay que tener unos conocimientos muy específicos?
Yo he intentado que se lea porque ¿qué es una ley? ¿Cómo se hace una ley? Cuando lo vemos en el Parlamento a los diputados, cuando vemos en el Parlamento Autonómico al presidente del Parlamento Autonómico Mañueco, vemos a la oposición. O sea, yo he intentado que se entienda cómo se hace una ley, cómo se hace un contrato, pero no es simplemente, y lo he querido hacer, al menos lo he pretendido para que se entendiera, y desde el punto de vista también de las políticas de igualdad, es decir, desde el punto de vista de qué significa la falta de tiempo, que significa el estar sometida a que en una entrevista personal te pregunten si te gustan los niños. Por eso hicimos una ley de igualdad donde no te pueden preguntar si te gustan los niños, porque las chicas jóvenes invierten muchísimo tiempo en su formación y su familia dinero en que la hagan bien y saquen buenos resultados. Pero yo creo que es interesante para las personas que tengan la curiosidad de saber cómo funciona la administración y cómo funcionan los partidos políticos, cómo funcionan los sindicatos, cómo funcionan las políticas de igualdad. Pongo ejemplos muy concretos. Y cómo fueron las primeras funcionarias que empezaron en nuestro país con el creador de la función pública, que fue Bravo Murillo, y cómo están todos tratando, porque en ese momento podías contratar solo a mujeres solteras. Es decir, cómo se hacen las primeras administraciones, ¿no? Y he querido reflejar, porque yo no lo encontraba, por eso lo he escrito, porque yo no lo encontraba, las ganas de cambiar de modelo, ¿no? También de que los partidos sean mucho más transparentes, de que los sindicatos sean más transparentes y de que la administración sea más ágil. No puedes tener papeles ahí perdiéndose de vista. No he hablado de la administración de justicia porque había leído mucho sobre ello, pero claro, la justicia es lenta y ahí me metía en otro texto, que sería, yo creo que en la administración de justicia, eso de la independencia de los jueces, la imparcialidad de los jueces, todo eso me llevaría a otro texto. Y estoy segura que eso sería ya en clave de humor para que no me pudieran poner una querella. O sea que eso ya tendría que ser otro libro, completamente distinto. Así es. Sí.
Bueno, pues que sepas, yo con la persona se lo compartí a una compañera y las dos, bueno, pues ha cumplido la función
de... Ah, sí, me alegro mucho.
Mejor y bueno, pues ayudarnos en ese momento en nuestro trabajo dentro de la administración. Soledad, yo me tiraría horas y horas hablando contigo.
Bueno, pero cuando vayas a Salamanca te llamo y seguimos horas y horas. Y además quiero presentarlo en Salamanca, el libro, quiero presentarlo.
Pues
y ya te llamaré, claro, por supuesto.
Pues a ver si es posible. Y allí estaré en primera fila. Muchísimas gracias, Soledad, por tu tiempo.
Nada, estoy feliz de hablar con Salamanca, estoy feliz de hablar con Raquel. Para que todo el mundo sepa, Raquel es una abogada extraordinaria, implicadísima en su vida pública, no solo personal, pública, le interesa lo que le pasa al resto y por eso quiere cambiar la mirada de muchos chicos, de muchas chicas y de muchas personas que también quieren cambiar el país.
Pues nada, yo con esas palabras ya no puedo decir nada más, solo reiterar las gracias y que espero que nos veamos pronto. Soledad.
Muchísimas gracias Raquel y a tu programa y muchísimas gracias a las personas que nos están oyendo, que tengan un día precioso, hasta luego.
Igualmente, Soledad.
Bueno, pues esto llega al final. Gracias por escucharnos y ayudarnos a teñir las ondas de morado.
Nada, que sean ustedes felices. Hasta luego.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que suplica ya que solo desea su pan, su entra en la fiesta en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá.
Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana, y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel.
Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama, gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentira y en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad. Libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad.